Bien, pues mi intervención en esta comisión sobre el mar menor ha tenido como una doble orientación. En primer lugar, una serie de reflexiones y de recomendaciones sobre aspectos formales de la ley y, en segundo lugar, unas reflexiones y consideraciones respecto a contenidos sustantivos o de materiales de la propia ley. Formalmente hay una serie de cuestiones que llaman la atención y sobre las que he puesto el foco, y es, en primer lugar, algo que se ha dicho muchas veces, pero que yo creo que es importante y he repetido, y es la extraordinaria heterogeneidad que tiene el texto legal, que es una mezcla de ley, pero no solo con reglamentos, sino con reglamento, con instrucciones técnicas, incluso con guías, con recomendación de buenas prácticas. Hay artículos que son realmente una mezcla que creo que eso lo que hace es igualarlo todo y, por tanto, lo que hace es impedir la perspectiva de los objetivos fundamentales de la ley. Creo, y es una propuesta que hago, que se debiera coger el texto y, sin entrar en sus contenidos y modificaciones de contenido, simplemente ordenar esto con una, digamos, técnica jurídica apropiada que separe, que discierna las distintas naturalezas jurídicas de los distintos documentos que hay aquí, donde se establezca y se pueda percibir claramente el principio de jerarquía normativa, donde, en fin, donde se le dé una estructura un poco más adecuada a todo esto, ¿no? Es entendible el texto que tenemos ahora por razones, como el propio texto señala, por razones de urgencia y necesidad, pero la urgencia y necesidad ya ha pasado un cierto tiempo y tenemos una cierta perspectiva para poder valorarlo esto en mejor medida, ¿no? Y desde el punto de vista no material, sino, perdón, no formal, sino el punto de los contenidos, pues se pone de manifiesto la enorme diversidad que hay de textos, de propuestas, de alternativas, de iniciativas, de marcos, de estrategias. Es decir, es una cantidad enorme de cosas, pero que si uno las analiza ve que en muy buena medida son coincidentes. Y no en su totalidad, pero un porcentaje muy alto, lo que están proponiendo, lo que están planteando, pues es lo mismo. Y claro, la pregunta es si esto es coincidente en gran medida, ¿por qué no se hace el esfuerzo de unificación en lugar de que cada organismo, cada administración, cada entidad tenga su propio libro de cabecera, que sea su Biblia particular? Bueno, ¿por qué no hacer una especie de Biblia común de actuaciones en las que todo el mundo está básicamente de acuerdo, que son, repito, la inmensa mayoría, y donde haya una estructura ya formal de planificación, de prioridades, de antecedentes consecuentes, actuaciones incompatibles, actuaciones complementarias? Es decir, se dé una especie de estructura formal más apropiada, ¿no? Ello se relaciona también con la necesidad, que también sugiero, de que la ley se incorpore en alguna medida algún mecanismo de régimen financiero, régimen económico-financiero. La ley tiene un apartado dedicado al régimen sancionador, pero no tiene uno dedicado al régimen económico y financiero. Creo que sería bueno, también en aras a hacerla más eficaz, que se dotaran de este tipo de instrumentos y que este tipo de instrumentos se desplieguen luego mediante las adecuadas figuras, como puede ser el programa de actuación que la propia ley prevé. Y por último, me he referido a un caso concreto, que es el de famoso proyecto de vertido cero, y he puesto de manifiesto la necesidad de que, si la conveniencia de reducir la entrada de nutrientes es unánimemente compartida, y no solamente compartida, sino además subrayada como actuación totalmente prioritaria y de la primera que habría que hacer, y todo el mundo está de acuerdo en eso, es difícil de entender cómo eso no se aborda, máxime cuando eso tiene ventajas colaterales importantes, como por ejemplo la puesta a disposición de ese agua bombeada mediante baterías de sondeo o mediante drenes horizontales. Se pondría, digamos, emergería un agua que se podía utilizar. Estamos en una zona donde hay una suma escasez. Es cierto que ese agua directamente no es, habría que hacer un tratamiento, habría que, esa agua salobre, habría que desalobrarla y habría que denitrificarla quizá, pero bueno, eso es un coste que en cualquier caso va a ser inferior al coste que tienen otras medidas para proporcionar un volumen de recursos comparable. Además, en una zona donde, sujeta, dependiente del trasvase Tajo Segura, donde todo apunta a que la disponibilidad de agua procedente del trasvase se va a reducir sustancialmente y, por tanto, estamos hablando de algo que es relevante, que es importante. Y además, su orden de magnitud no es despreciable. Es, y ponía el ejemplo, comparable, por ejemplo, a las modernizaciones de regadíos que se prevé abordar en la cabecera del Tajo para generar recursos adicionales. Pues estamos hablando de un orden de magnitud similar, tanto por volumen como por oportunidad, como por ubicación, creo que es una medida que sería deseable. Y es un buen ejemplo de cómo cosas que en principio todo el mundo está de acuerdo con que sería bueno desarrollar, pues habría que desarrollar. Y habría que dejar de un lado, digamos, prejuicios o recelos o desconfianzas mutuas que muchas veces lastran todo esto y hacer un esfuerzo de unificación y de integración en un objetivo común. Los problemas normalmente no se van a resolver con, digamos, dando golpetazos con leyes y sacando atribuciones de competencias, y no se van a resolver por una vía litigiosa, se van a resolver por la vía de la unidad de voluntad, del criterio común, de la unificación de objetivos, de prescindir de los recelos y de la lucha continua política, en este caso concreto. Todo eso hay que, en buena medida, dejarlo al margen y centrarse en la identificación de objetivos comunes y volcar todos los esfuerzos en esos objetivos comunes. Esa es la única manera, en mi opinión, de que esto pueda desatacarse, y es lo que yo he reiterado y he puesto de manifiesto en sucesivas intervenciones. Eso es todo.